Un gusto para nosotros escucharlo, en este caso a Pedro Valverde, el de Verazate, y este recorrido un poco de un campeonato, pero también de la vida. Y el señor Néstor Nini dice, claro, la motito bajo el agua va sacando chispitas porque es eléctrica. Y nos pidió este tema.
Mirá, ¿Nini te pidió este tema?
Nini.
¿Pero dónde está?
Le hizo el pedido, está volviendo.
¿Qué, habla con Meli directamente?
No sé, hizo el pedido a Radio Proyecto.
Mirá.
Y ¿sabes qué le voy a decir? Porque por ahí se tiene que quedar, no tiene que llegar hasta acá. El 29, el sábado 29 de noviembre, ella está en Cargosa en el Teatro Gran Ituzaingó. Allí va a estar...
¿Ituzaingó es eso?
En Ituzaingó, claro. ¿Cómo se dice? ¿Ituzaingó o Ituzaingó?
Para mí es Ituzaingó.
Ah, no estamos.
En la O.
¿Estamos seguros o no estamos
seguros?
Sí, para
mí es Ituzaingó.
Bueno, allí van a estar. Nosotros nos estamos yendo, ¿eh? Volvemos el domingo que viene a hacer Instinto Amateur. Los invitamos a quedarse con la gente de Mundo Disperso, ¿eh? Con Migues, con Saborido y todo ese equipazo. Y después con Motores 1270, y después con las transmisiones del fútbol. Hasta que cambie el día, más o menos, hay fútbol.
Hasta las 23.
Hasta las 23, bueno, y seguramente algo de música en la última hora
así
de la jornada. Ameli Biarritte en la puesta en el aire, Néstor Nini y Walter Talavera en la producción.
Julián Pilati
en el servicio informativo. Se vienen las noticias en la voz de Perla Damuri. Y hasta que lleguen esas noticias, ella está encargosa, nos dice que llueve. Chau.
Riendo totalmente.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9:02. El cielo está nublado en La Plata. La temperatura es de 17 grados 8 décimas y la humedad 81%. Manuel Adorni dijo que profundizar las reformas estructurales será una prioridad en su nuevo rol. El ahora ex vocero presidencial agradeció al presidente Javier Milei por la confianza tras conocerse que asumirá como jefe de gabinete luego de la renuncia de Guillermo Francos. En tanto, todo indica que no asumirá el 10 de diciembre como legislador, como había resaltado en varias oportunidades al desmentir que su candidatura era testimonial. Carlos Bianco afirmó que Kicillof les pidió no enredarse en ninguna interna. Fue durante el encuentro que el gobernador mantuvo en Berazategui con 40 jefes comunales y miembros de su gabinete. Al salir, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio detalles de lo conversado.
El gobernador le pidió a todos los intendentes y nos pidió a todos los presentes, a los ministros, que no nos enredemos en ninguna discusión interna. Acá tenemos nosotros solo un adversario, que es el presidente de la Nación y sus políticas. Y bueno, y ahora se asumió ese adversario, un adversario más potente, que es Trump, y su influencia sobre todo el hemisferio, pero particularmente en América del Sur y en Argentina. Luego de 2 años sin presupuesto, 2 años sin ley de financiamiento, 2 años sin ley fiscal impositiva, la necesidad que tiene la provincia de contar con estos instrumentos para poder llevar adelante todas sus políticas en este contexto también tan ruinoso que estamos viviendo en la Argentina. Así que un poco esos fueron los temas que se trataron en la reunión.
7 diputados nacionales del PRO anunciaron que se pasan a La Libertad Avanza. De esta manera oficializan un alineamiento que en los hechos ya venían demostrando. Entre los legisladores que formalizaron la ruptura con el macrismo para seguir los pasos de Patricia Bullrich se encuentran Damián Arabia, Sabrina Ahmechet, Rodríguez Machado y Silvana Giudici. Empresarios pesqueros reclaman alivio fiscal y apoyo del gobierno nacional para las pymes. La Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca expuso sus demandas ante la visita del subsecretario Juan Antonio López Cazorla en Mar del Plata. Los empresarios celebraron la vuelta al diálogo y pidieron por reducir la presión impositiva. Manifestaron la necesidad de una reforma laboral adaptada a la realidad productiva y la simplificación de los trámites ante los organismos estatales. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chaparrones durante la mañana y tarde, máxima estimada 24 grados. Cuando pasaron 5 minutos de las 9 en La Plata, el cielo está nublado, la temperatura es de 17 grados 8 décimas y la humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez. Pedro ya está al caer, pero mientras está aquí conmigo, Paula Weintraub, y del otro lado está Eamon. Hola, Paula.
Hola, ¿qué tal? Acá, esperando a Pedro.
Se llama. Esperando a Pedro, claro, a Godot. Y bueno, el domingo pasado no hubo programa porque tuvimos elecciones y acá estamos de vuelta. Estaba pensando, Paula, hace dos domingos, claro, el domingo pasado no hubo programa, pusimos a Milo J y pusimos a Trocha Angosta.
Sí.
Algo se está desmadrando, ¿no?
Pero... ¿Cómo? No, pero está bien.
¿Está bien?
La dispersión.
Está bien, es la dispersión. Sí, muy bien, sí, tenés razón. Me quedo tranquilo. Igual, para ir enderezando un poquito el barco, hoy vamos a recordar una charla que tuvimos con Pedro sobre Bob Dylan y los Beatles.
Escuchemos. Dale,
arrancamos el programa con eso, dale. ¿Sabes qué, Pedro? Un día estábamos hablando fuera del aire entre vos y yo de Bob Dylan, los Beatles, su relación... Y ahí busqué la
primera vez. Es verdad, solemos hacerlo.
Sí, muchas veces. Pero busqué el día exacto que se conocieron Bob Dylan con los Beatles. Y fue en 1964, un 28 de agosto. Fue durante la segunda gira de los Beatles por Estados Unidos. Ese mismo año ya habían hecho la primera gira en febrero, en el mes de febrero. Y volvieron en agosto, entre agosto y septiembre. Estuvieron más de un mes, 32 días en Estados Unidos. Y dieron 31 conciertos en 32 días. Una cosa de locos. No paraban estos chicos. Y viste, y conciertos como siempre, como fueron lo de los Beatles en todos lados, pero en Estados Unidos era toda una novedad. Fans por todos lados. En Nueva Orleans hubo, mientras tocaban, una batalla campal entre los fans y la policía, que Lennon jodía desde el micrófono cada tanto, preguntaba quién iba ganando mientras seguían tocando. Y en un momento, en ese recital en Nueva Orleans, Lennon anuncia que va a tocar Ella te ama y dice: me gustaría que la escuchen los que todavía quedan vivos.
En un típico comentario lennonístico, ¿sí?
Así que en la gira venían de Cincinnati y llegan a Nueva York ese 28 de agosto del 64 a las 3 de la mañana, y había miles y miles de fans a las 3 de la mañana en el aeropuerto Kennedy de Nueva York esperándolos. Y se suponía que el hotel donde se iban a alojar era un secreto que nadie sabía. en el Hotel del Mónico, en Park Avenue y calle 59. Bueno, no, el secreto falló. Había también miles de pibes y pibas ahí en la puerta del hotel, un bolonqui para que los Beatles puedan entrar, la policía corriéndolos también a palazo para los fans. La cuestión que esa noche tocan en Forest Hill, donde es el estadio de tenis, y después vuelven al Hotel del Mónico y ahí sí se reúnen con Bob Dylan, que lleva como cortesía cigarrillos de marihuana, creyendo que los Beatles eran fumadores habituales.
Ya venían paseando, sí.
Claro. Y se sorprendió que los Beatles no conocían la marihuana, nunca habían fumado.
¡Uy, se lo sabe!
Sí, y así que la probaron esa noche, pusieron unas toallas mojadas al pie de las puertas para que no saliera la baranda para los pasillos.
Ya tenían el protocolo del fumón en hoteles, ¿no? Claro, mirá vos, claro. Eso. Mucha gente dice, mirá lo que me perdí, dicen muchos oyentes en este momento. La toallita mojada abajo para que absorba, pero...
Y bueno, y después se quedaron charlando.
Ahí empezaron a pasear, comiendo rico, pancho toda la noche. Y yo, seguramente Brian Epstein, que dijo, bueno, yo no fumo porque voy a ser responsable.
Que hace conductor ahí afuera.
Claro, y escuchando, dice, qué manera de decir boludeces este tipo, ¿no? Qué gran encuentro. Dylan y los Beatles se encuentran y son 4 horas diciendo estupideces.
Y riéndose, ¿no? Claro.
Riéndose de que Harrison empieza a prender y apagar la luz y todo, juá, 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 se ríen. ¿No? Y dice, mira el velador, qué gran reunión, y uno anotando, y dice, pongamos un biógrafo para que retrate, para que suscriba este momento, y es un libro de idioteces, ¿no? Momentos de alta creatividad cuando el Ringo se pone, o Paul McCartney, o alguno se pone un almohadón en la cabeza y dice, soy Dumbo, soy Dumbo, soy Dumbo. Y los demás entran, que no saben por qué, ¿no? Mientras los que están afuera asisten a un festival de imbecilidades que no le provocan la más mínima gracia.
Y John Lennon recordó de esa reunión, dice que nunca había estado tan excitado con reunirse con ningún otro músico antes. Dice, supongo que habría sentido lo mismo si hubiera sido con Elvis, pero con nadie más, dice. Y cuenta que una vez que se encontraron con, dice, y una vez que nos encontramos con Dylan, entramos en conversación tan fácilmente que nos sorprendió a todos. Y cuenta que hablaban de música y sobre todo de la escritura de la letra, cómo él comenzaba una nueva canción, cómo le venían las ideas. Dice, porque ese tipo era un verdadero poeta, dijo Lennon.
Pero qué nivel de memorabilidad que tienen algunas cosas, que es siempre recordado porque facearon y porque fue la primera vez que los Beatles facearon, ¿no? Por ahí fueron a visitar a Jerry Lewis o a Dean Martin y probaron fresita ahí. Dean Martin le sirvió fresita. O un día María y...
Sí, porque pudo haber aparecido como hago yo, llevo factura, bizcochito de grasa, si me invitan a algún lado.
No, llevo faso, así directamente. El día que los Beatles probaron la bola de fraile, y no pasa la posteridad ese momento. No, pues se encontraron con Lorenzo Miguel y se traje bola de fraile. Y, a ver, ¿qué es esto? Dice Lennon, ¡wow! Y de ahí sale Lucy en el cielo con llamas antes, por poner una bola de fraile.
Bueno, podemos escuchar a Bob Dylan, ¿no es cierto?
Sí, o podemos escuchar, pero no. Yo pondría el programa que viene, poner el tema, cambiemos. Vamos a poner el tema Only Sleeping, que en el programa que viene contamos por qué.
Bueno, y ponemos a Dylan en el programa que viene.
Y después... Y el programa que viene ponemos a Dylan.
Dale.
Oh, las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Estamos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de futbolistas profesionales en las dos guerras mundiales.
Ajá.
Sí, porque estuve leyendo un poco y me pareció interesante. Mira, en la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914, en Inglaterra solo estaban exceptuados de ir a la guerra los futbolistas profesionales.
Recordemos que el fútbol en Inglaterra es profesional desde el 1800, ¿no? El otro día lo dijiste.
Sí, 1888.
Claro. Uh-huh. Es que tenían, pero eso era, evidentemente, ya era una cosa muy popular y era una causa popular, ¿no? El tipo tenía el privilegio, seguramente por los clubes, de que no queden como soldados.
Exactamente, porque el campeonato seguía durante la guerra. El único país donde siguió el campeonato durante la guerra, y los jugadores podían solo ser llamados al ejército, si el club lo permitía. Obviamente ningún club lo permitía.
Claro.
¿No? Tenía que tener el consentimiento del club. Así que en esa primera temporada de la guerra salió
algo que te quisieran dar el pase o sacarte de encima, ¿no? Lo cual sería un poco cruel, ¿no?
Claro.
Bueno. Había que llevarse bien con los dirigentes, sí.
Y salió campeón el Everton de Liverpool, el club del cual es hincha Paul McCartney. Ese
así es.
Campeonato en la Primera Guerra Mundial. Igual había polémica, había polémica en la sociedad, porque algunos decían que en momentos tan trágicos y angustiantes era bueno que la gente tuviera fútbol para distraerse, para momentos de ocio. Y los otros decían, no, mira, mis hijos están muriendo en la guerra y vos, porque sos jugador y tenés la misma edad de mi hijo, te salvás, ¿no? Esas dos posiciones. Fue muy polémico eso en Inglaterra. Y en la Segunda Guerra Mundial hubo más hechos controvertidos. Uno, por ejemplo, un jugador de Austria que le llamaban el Mozart del fútbol, se llamaba Matthias Sindelar, que ahora en Austria ahora le dicen el Messi austríaco, a pesar de que pasaron tantas décadas.
Siempre tenemos que buscar a alguien con quien comparar, ¿no? ¿Te acordás que siempre hablamos del Pelé blanco, el Mozart del fútbol, sí, el Carlos Corach del área, cosas que no tienen, el Messi, bueno, sí, bueno, sí que es muy bueno y listo, el Messi austríaco. Y Messi, ¿qué es? El Zumbahander argentino, o rosarino. Sí, qué pelotudez, qué falta. Digo, qué efectivo. Esto es el problema de cuando algo es muy efectivo y a la vez es de una mediocridad absoluta, ¿no? Claro. Hay una falta de imaginación tremenda, pero es efectivo, eso es lo triste. Me acuerdo una vez que Donald tenía un programa de música donde pasaban videos, Donald, el cantante Donald.
Sí.
Y entonces presentó a Kim Carnes como la Rod Stewart femenina, porque tenía la voz un poquito, ajada, un poquito, cierta disfonía, ¿no? Está bien, puede descriptivamente ser efectivo, pero la verdad es torpe decir que alguien, una mina es la versión masculina la versión femenina de un tipo.
Nelly Omar no era la
Gardel. Lo cual podríamos decir que Rod Stewart era la Kim Carnes, era el Kim Carnes masculino, un idiotez.
Claro, y yo te decía, a Nelly Omar le decían la Gardel con polleras, ¿no?
¿A quién?
A Nelly Omar.
Horrible. Pero bueno.
Bueno, la cuestión es que en 1938 Alemania anexa Austria, un poco antes de que empiece el Mundial de Francia. Austria había ganado una plaza para el Mundial, jugaba el Mundial, los dos, Alemania y Austria. Pero como Alemania lo anexó, la FIFA dejó a Austria afuera del Mundial, y la selección de Alemania se formaba con jugadores de alemanes y austríacos, que en ese momento los austríacos eran muy superiores a los alemanes. Y entre los austríacos estaba el Matthias Sindelar, que ya venía medio mirado de reojo por el gobierno alemán, de Hitler, porque habían jugado
para conmemorar la anexión de Austria a Alemania, un partido entre las dos selecciones, el último partido de la selección de Austria antes de fusionarse con la alemana, y Austria le ganó 2-0 con un golazo de este Matías. Entonces ya lo venían mirando medio. Bueno, pero no importa, total, va a jugar en nuestra selección, vamos a ganar el Mundial con este Messi austríaco. La cuestión que el tipo se negó a participar en la selección alemana, en el Mundial de Francia. Y ahí sí, no les gustó mucho. Y unos meses después, en enero de 1939, apareció muerto en su departamento este chico, Matías Sindelar. Otra historia. En 1942, Ucrania había sido invadido por Alemania. Había un equipo que estaba formado por futbolistas del Dinamo de Kiev, de Ucrania, y jugaban partidos contra el ejército nazi. Un partido le ganaron, el segundo partido también ganaron los ucranianos, los del Dinamo de Kiev. El tercer partido le ganaron 5-3 y ya a los alemanes no les gustó mucho. Y el último le ganaron 8-0. La Gestapo arrestó a varios jugadores acusándolos de pertenecer a los servicios secretos rusos o soviéticos. Fueron enviados a un campo de concentración de trabajo forzados y luego ejecutados. Tres jugadores del Dinamo de Kiev, Klimenko, Trusevich e Iván Kuzenko, en febrero de 1943 fueron ejecutados. Hay un monumento a estos jugadores en Kiev, en Ucrania, y hubo una película muy famosa de 1981 que se llamó Escape a la Victoria, dirigida por
John Hughes. Sí, que trabajaba. ¿Tenía que ver con esto?
Sí, era esta historia.
Trabajaba Ardiles ahí.
Sí, Ardiles y Pelé.
Sí, de Pelé no me acordaba de Ardiles.
Que trabajaba. Sí, sí, Michael Caine, Sylvester Stallone y otros futbolistas más como Bobby Moore, el inglés, o Dana, el polaco, trabajaron en esta película. Otro caso fue el de un soldado alemán, Bert Traumann, que era futbolista, pero en ese momento cuando era soldado todavía no era profesional. Fue condecorado por el ejército alemán por su actuación en la guerra, hasta que al final cae prisionero de Gran Bretaña, va preso a Inglaterra. Y empezó ahí, jugaban partidos amistosos entre los prisioneros y los soldados que los custodiaban, y lo vieron jugar, que era buenísimo, y lo contrató en Manchester City. O sea, el tipo fue liberado.
¿Pero seguía estando en cana el tipo
no,
o lo liberaron?
Lo liberaron y lo contrató el Manchester City.
Siempre aparecen estas películas, ¿no? Donde el tipo se sale porque juega bien o... Bueno, sí, de hecho hay muchas universidades que en esa otra conferencia o confederación, no sé, de básquet, que no es la NBA, sino es la otra, donde juegan muchos equipos de los universitarios, ¿no? Y si no, que venga algún oyente, por favor, me corrija, no me haga prosperar en el error, les ofrecen becas porque juegan bien al básquet, no para que estudien.
Claro, claro.
Entonces el pibe dice, voy a venir a dos materias de vez en cuando, qué sé yo, instrucción cívica y qué sé yo, y jugar, que es lo que queremos que juegue, no que estudie. Pero bueno, esto tiene alguna similitud de una manera más intensa, trágica y...
Pero por
una manera más intensa y trágica, ¿no?
Sí, por ser buen futbolista, zafó aunque fuera nazi. Bueno, pasó con científicos nazis que fueron a Estados Unidos. Dijeron, bueno, está bien,
obviamente,
siga.
Siempre dicen,
la Molina, siga.
Claro, siempre dicen, si Perón trajo alguno. Fueron para todos lados, nos pasa que obviamente... Bueno, tenemos que hablar de Von Braun, porque siempre Von Braun, que fue el tipo que hizo las V2, por la cual se bombardeó a Inglaterra y después colaboró en la llegada del hombre a la luna, siempre está como esa figura... típica, ese personaje típico de el científico que es bueno, pero el malo lo tiene agarrado.
¿Viste? Claro.
De las bolas, por algo, qué sé yo, dice, bueno, lo tienen encerrado. Y entonces a Von Braun quisieron, no era nazi, Von Braun lo tenían ahí encerrado, amenazado, qué sé yo.
Claro, es el mismo caso que esto. Y en 1942 se tenía que jugar un mundial, que se juega cada 4 años, el último había sido en 1938 en Francia, y el del 42 lo quería organizar Alemania, se había postulado Alemania. También se había postulado Argentina, eran los dos países que estaban postulados. Finalmente, por la guerra, no se jugó directamente ni se llegó a definir cuál iba a ser la sede. Igual,
Hitler quiso tener su final del Mundial 42 e invitó a Suecia, que era el mejor seleccionado del mundo en ese momento, o de Europa al menos, a jugar un partido amistoso al Estadio Olímpico de Berlín, porque Suecia era neutral, no había problema, bueno, iban a jugar. Y le dicen a los jugadores alemanes, tienen que ganar porque acá va el prestigio de Alemania. El Estadio Olímpico de Berlín, 98.000 personas llenan el estadio, y los jugadores salen a jugar con una pequeña presión, que es que le habían dicho que si no ganaban los iban a mandar a la guerra como soldados, a los jugadores de la selección de Alemania. ¿Y qué pasó? Ganó Suecia 3-2. Oh. Y la consecuencia se cumplió y mandaron a los jugadores alemanes al ejército. Incluso uno de ellos, un delantero que hizo un gol en ese partido, Klingler, murió en combate en 1944, en un combate contra la Unión Soviética. Bueno, esas fueron algunas historias.
No mueran, sí.
Sí, ya habíamos contado una vez con Mussolini en la final de 1934, del Mundial del 34, que se jugó en Italia, también, ¿no? Ganan o mueren, ahí ganaron. Porque contábamos la historia del argentino Monti, que integraba esa selección. Estos fueron algunos casos trágicos de futbolistas profesionales en las guerras mundiales.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
Dale, yo tengo mensajes de Marcelo Romero, que dice, uh-huh, gracias por pasar mi comentario sobre mi ladrillo de la jabonería de Vieites. ¿Te acordás del ladrillo ese?
Sí, cómo olvidarlo, sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, y mandó una foto del ladrillo, dice, para que vean que existe, así que la pueden ver en Facebook como en los comentarios. Dice, pueden ver, ¿qué?, que tiene una inscripción del fabricante.
Ajá.
Porque los ladrillos y las cerámicas venían de Europa porque los usaban como lastre de los barcos, porque venían vacíos y se iban con carga. Así que ahí, mirá, tenemos la foto del ladrillo de la jabonería.
Qué bueno, Marcelo.
Y tengo otro mensaje sobre también lo de la jabonería de Vieites, de Ignacio Santillán, que nos compartió un fragmento del programa emitido por la TV Pública, donde se muestra la demolición de la jabonería de Vieites y las polémicas alrededor de ese hecho. Sé que es un archivo histórico de la TV Pública encargado de salvaguardar la historia que quedó registrada en la tele.
Claro, sí, buenísimo. El archivo de la TV Pública es buenísimo, sí, 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 sí.
Y tengo otro mensaje que es acá sobre varios temas de otro lado, Latna, que agarra varios temas del último programa. Y dice, respecto de los cines que fueron, me hicieron acordar de Cine Religión, de Fernando Cabrera, de su trabajo Viva la Patria. Y dice que el Orosús o Regaliz, dice, que yo sepa, es el sabor de los caramelos media hora. Esto por lo del origen del nombre del Paturuzú, ¿te acordás?
Mira vos, sí, 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 claro. Y los famosos caramelos media hora.
Polémicos los media hora. A mí me gustaba mucho, ¿eh?
En Europa no se consigue.
A mí también.
Sí, yo era fan de los media hora, que efectivamente como que te duraban media hora. Sí,
en la boca ahí.
En la boca.
Si no lo masticaba, ¿no? Porque a veces.
No, claro, no hay que morderlos. No,
claro,
obvio,
claro,
obvio.
Claro.
Pero bueno, son polémicos, ¿eh? Tienen
pero
eso.
Mirá, fija bien.
Sí, sí. Y dice también que hay que ver la película La Verdad Acerca de Perros y Gatos, que es una vieja peli de los 90s. Esto por la polémica sobre los perros y los gatos.
Ah, sí. También... Ajá. No sabía de esa película. Vamos a buscarla. Héctor Vargas dice que se compró el libro de Melo sobre la jabonería de Vieites. Ese el libro que yo había dicho que estaba muy documentado.
¿Qué cosa?
La ubicación de la jabonería.
Ajá.
Sí,
dice
sí,
que el libro que compró tiene una dedicatoria para el subsecretario de Cultura, fechado en 1971, junto a su tarjeta personal.
Ah.
Mira vos. Y dice Héctor que es impecable el libro. En la página 19 dice que Vieites vivía en la calle Venezuela. Claro, Vieites sí, vivía en la calle Venezuela, ahí más yendo para el lado del Bajo. Pero no estaba ahí la jabonería, claro. Luego de confesar que existen inconvenientes de catastro, porque la numeración de entonces no es la misma, y ubicaciones imprecisas por 20, 50 o más metros, termina confirmando la ubicación de la jabonería en la manzana de Lima, Chile, Bernardo de Irigoyen y México. México, a esa altura, está cortada por la creación de la 9 de julio. Aún no lo terminó de leer el libro. Ampliaremos, dice Héctor, cuando lo termine de leer.
Bueno, vamos a estar genial acá esperando. A ver.
Sí. Y dice además, en otro orden de cosas, que en el solar de Carlos Pellegrini y Corrientes, ahí frente al obelisco, estaba el Truss joyero relojero.
Sí, señor.
Dice que sin entrar en precisiones, en 1911 ya existía la firma Marinelli e Hijos con un local dedicado a la joyería. Eso lo compra Juan Peire y lo renombra como el Truss. Punto, dice. Ahora, lo que me llama la atención es que en 1925 se decide reformar el local y encuentran enterrados un cofre de hierro que contenía monedas de oro y plata de los tiempos coloniales. Y dicen que eso fue donado al Museo Histórico Nacional. El rumor que escuché era que ese solar, alejado de las miradas indiscretas, se lo dieron a un amante de alguien vinculado al virreinato. Y ese cofre con joyas era para mantener la situación en secreto.
¡Canalla!
¿Una esquina asignada por el poder, el dinero y las joyas de tiempos remotos? ¿O justamente era un local de joyería desde mucho antes, gracias a estas joyas ocultas?
¿Qué más se puede agregar?
Supongo que ustedes estarán mejor informados. No, no teníamos ni idea de esto.
Ni la más pálida idea, pero qué misterio, hay que averiguar.
Sí. Y Felipe Oscar dice, reitero pedido tipo telegrama, ¿no? Reitero pedido de estudio del fenómeno Papo, porque había pedido que hablemos de Papo.
Podemos contar un día vamos a hablar de...
Tenemos una carretilla de historias de Papo, muchas que nos contó Rodolfo García, porque era amigo de él, porque tocó infinitas veces con él. Es más, Rodolfo tocó en el primer disco que grabó Papo, el primer simple, la primera vez que grabó un disco, una canción, Papo, para Mandioca, sí. El baterista era Rodolfo.
Mirá.
Sí, después...
Bueno, ahí hay que hacer el segmentito.
También Héctor Stark me contó muchas cosas de Papo. Sí, y después, bueno, habrá que ver algún musicólogo que lo tome por el lado musical. Todos dicen que era un gran guitarrista, ¿no?
Sí, es indudable.
Claro, totalmente. Pero podemos escuchar algo de Papo. ¿A dónde está la libertad? Podemos escuchar, que es un tema muy apropiado para estos tiempos.
Así es como se hacen las cosas bien.
¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar, quizás la tengan en algún lugar, que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca, la hemos pasado tan mal. Quisieron matar, ametralladoras, pa, 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 pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca, la hemos pasado tan mal.
Un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española.
Desde 1905.
Con calidad insuperable.
Supermayorista Vital.
Arranca noviembre con el mega ahorro de Vital. Conseguí suavizante Viveredo el pack por 3 litros a 6.199 pesos y cerveza Corona Porrón por 330 centímetros cúbicos a 1.899 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 2 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Mundo Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de la hija de Neruda, una hija que él nunca mencionó su existencia en sus memorias, en su autobiografía, que confieso que he vivido, se titula el libro, ni la menciona. Y recién en este siglo, en el siglo XXI, hubo una investigación que reveló muchas cosas de esta hija de Neruda. Neruda estaba de cónsul en la isla de Java, en Indonesia, y ahí conoce a una nativa que era de ascendencia holandesa, porque Indonesia era colonia holandesa, María Hagenaar Bogelsang. En un partido de tenis, ahí en un club muy cheto, la conoce, se enamoran y se casan el 6 de diciembre de 1930 ahí en Java, el primer matrimonio de Neruda. Al año siguiente se vuelve para Chile, Neruda, y se va con su mujer. Pero cuando llega a Chile se reencuentra con todos sus amigos, sus exnovias, empieza toda esa vida de bohemia y de farra de vuelta que a la mujer no le gustaba nada. Así estuvo sufriendo esta chica 2 años, amenazando con el divorcio y qué sé yo, hasta que en 1933 se van a Buenos Aires porque a Neruda lo nombran agregado cultural de la Embajada de Chile en Buenos Aires. La chica dice, bueno, salimos de Chile y acá en Buenos Aires ya es otra cosa, ¿no? Se instalan ahí en el edificio Safico, en el piso 20. El edificio Safico está ahí, todavía está en pie, ahí en Corrientes 456, en la avenida Corrientes. Y ahí se contacta Neruda con toda la intelectualidad argentina. Justo hacía un mes que había llegado García Lorca a vivir acá. Así que también con García Lorca, iba a la Quinta de Botana, como contamos muchas veces en Mundo Disperso, en Don Torcuato, estaba con Borges, con Oliverio Girondo, con Nora Lange. Bueno, y salía todas las noches, volvía a la mañana Neruda, la mujer ya estaba harta también, porque aparte ella era ajena a ese mundo, al mundo de la literatura, del arte en general, no le daba ni 5 de bola. Entonces quedaba fuera de todo María. Y bueno, vivieron 8 meses en Buenos Aires y acá quedó embarazada. En Buenos Aires queda embarazada María, pero le dice, mira, yo me vuelvo a Europa, no aguanto más. Neruda se ve que no se quería divorciar todavía y le dice, bueno, espera, y arregla y que lo nombren agregado cultural en la embajada chilena en Madrid. Y allá se van a Madrid. Rafael Alberti le consigue un departamento en la famosa Casa de las Flores, ahí en el barrio de Argüelles, en Madrid, y ahí se instalan. Y en agosto de ese año, de 1934, nace la hija de María y de Neruda, que le ponen Malva Marina. Malva Marina Trinidad Reyes Basualto, que son los apellidos verdaderos de Neruda. Pero la nena nace con hidrocefalia y le auguraban una muerte prematura, irremediable. Cuando Neruda empieza a tomar conciencia de este problema, empieza a alejarse de la mujer y de la hija. Empieza un romance con la argentina Delia del Carril, hasta que finalmente estalla la guerra civil en España. Se subleva Franco contra el gobierno constitucional en julio de 1936 y Neruda con Delia del Carril se van a Barcelona y después a París y nunca más ve a su mujer ni a su hija. En un momento Neruda le dice, ¿por qué no se van a Monte Carlo? Les consigo algo para que vivan en Monte Carlo, para salir de la Guerra Civil Española. María se va con Malva, con la bebé, a Monte Carlo, pero Neruda no le pasaba un mango, no tenía cómo vivir en Monte Carlo, así que se va a Holanda, donde tenía familiares, María con la nena. Y ahí la pasa muy mal, pasaron hambre, vivía en pensiones de 2 pesos, trabajaba en lo que pudiera, como empleada de limpieza, haciendo cualquier trabajo que se le presentara a María. Mientras iba a trabajar, dejaba a la nena al cuidado de un matrimonio de ancianos, y le escribía cartas a Neruda pidiéndole, suplicándole que le mande plata para darle de comer a su hija. Neruda ni le contestaba. Hay una carta donde dice, mi último centavo lo estoy gastando en enviar esta carta, le dice María a Neruda. Incluso en un momento le escribe al presidente de Chile, a Alessandri, para que le facilite viajar a Chile. Dice, bueno, a lo mejor me contacto con la familia de Neruda en Chile, alguien me va a ayudar. Pero como Neruda ya se había casado con Delia del Carril, obtura esa posibilidad para que no lo acusen en Chile de bigamia, que era un delito. No podía estar casado con 2 mujeres a la vez.
Estamos amasando a esta altura la idea de un Neruda que, más allá de su poesía, era un ser infame, ¿no? Un sorete, digamos, ¿no? Lo digo, todo el mundo está escuchando esto, y a medida que va pasando el relato, va sumando pequeños, pero qué hijo de puta. Ah, pero qué hijo de puta, ¿no? Se van como sumando, una suma de pequeños, pero qué hijo de puta, ¿no? Sí, sigamos.
Tal cual, sí, porque yo esta historia la cuento con mucho dolor, porque yo admiro tanto la obra de Neruda.
Acá viene la famosa discusión entre el hombre y la obra, que si yo en este caso, claro, uno puede admirar la obra de Neruda, y por otro lado, sí, vamos teniendo un gran testimonio a decir, qué canalla. Totalmente. Sigamos con la vida de este hijo de puta. Sí, entonces.
Finalmente, Malva muere a los 8 años, la nena, el 2 de marzo de 1943, en Gouda, en Holanda. Gouda, la ciudad del famoso queso. María, a través del consulado de Chile en La Haya, le comunica a Neruda la muerte de la nena y le pide reunirse con él. Él estaba en México en ese momento, se entera por un telegrama que le manda la embajada chilena, pero nunca le responde, ni siquiera
obviamente se
lo responde. Así que, bueno, la nena fue enterrada, está enterrada ahí en Gouda, el cementerio de Gouda, y María siguió viviendo en la pobreza toda su vida, siempre en las cartas que rastrearon los investigadores en este siglo, que fueron encontrando, siempre estaba fechada en pensiones, en pieza de inquilinatos, siempre la galgueó muy mal económicamente, hasta que murió en 1965 en La Haya, 8 años antes que Neruda murió María, y 22 años después que la pequeña Malva. Neruda nunca la menciona en sus memorias, escribe con lujo de detalles toda su vida y no menciona que tuvo una hija. Así que bueno, esto es una mancha muy oscura en la vida de Neruda, y bueno, queríamos contarla porque nos había llamado mucho la atención.
Un domingo como para mucha gente decepcionarse un momento y leer a Neruda la próxima vez de otra manera, ¿no? Es como cuando te enterás que Lassie eran muchas perras, ¿sí? Y no una.
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera tu tiempo ser.
amo. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. No, tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir.
Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Bueno, y tengo mensaje de J03, que dice, les mando una historia turbia, pero increíble, y nos manda la historia de Pedro Rodríguez Filho, que es un asesino serial brasileño. Así que guardá la historia.
Bueno, guardamos.
Ahí está. Linen Guillet, desde Catamarca, dice, me encantó la música del último programa. Amanecí pensando la música de Milo J. Su álbum, La vida era más corta, es hipnótico. No puedo dejar de escucharlo.
Bueno,
y te dije, es un discazo ese.
Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. El próximo programa vamos a buscar un tema de La vida era más corta de Milo J y lo vamos a poner. Porque el otro día pusimos un tema de Milo J, pero más viejo, ¿no?
Claro, no sí, de hace un par de
años. Folclórica.
No, este disco es muy lindo, sí, vamos a ponerlo.
Bueno.
Y tengo mensaje también de María Olmedo, que dice que está escuchando el programa del 15 de junio. ¿Ah? Viste que ella va como a otro ritmo, porque va por Spotify.
Sí.
Y dice, qué cosa linda los barriletes. Hasta hace unos años manejé una juguera en la playa en Villa Gesell. Dice, y en una de las temporadas, con unos amigos, se nos ocurrió armar barriletes. Ya éramos unos bien grandulones, dice. No había niños, era para nosotros.
Y dice, mirá qué lindo.
Y claro, y dice, hermosa sensación que volvió de la infancia, el armado y el remonte. Dice, no le pusimos gilets, pero cuando nos cansamos de la contemplación, hacíamos lucha entre ellos, tirando de los hilos y tratábamos de hacer chocar unos con otros, así al vuelo, y había ganadores, perdedores, todo.
Mira vos,
una competencia.
Qué lindo, ¿no? El espíritu sí lúdico, cuando somos grandes, volver a ser un poquito niños.
¿Vive?
Es muy
sí
lindo.
Yo quiero la revancha.
Silvia de Temperley, linda historia la de la hermana de Lennon, y qué copada Yoko. Yoko, aclaramos, Yoko Ono, la seguidora de Paula, ¿no? O sea, para
una
que
genia,
la gente
Yoko
sepa.
Claro. Enorme, Yoko.
Maravilloso, ¿eh?
Mariana Magister, esta foto, nos manda una foto, ¿no? Donde se ve el emblema que dice por la razón y la fuerza, el lema de Chile. Dice, esta foto la tomé en Santiago de Chile en el verano. ¿Tendrá que ver? Claro, claro, porque es el lema del escudo. Patricio dice, sobre la supuesta enemistad entre perros y gatos, basado en mi experiencia, es mucho de mala interpretación de los códigos de comunicación. El ronroneo de placer y amistad de los gatos suena algo similar al gruñido del perro de enemistad. Cuando ellos, los gatos hacen un sonido de amistad, el mismo sonido de los perros es de enemistad.
Significa lo contrario.
¡Ay, qué buen amigo!
amigo eres de un gato.
Dice que el movimiento de la cola hacia los lados del gato cuando está incómodo en el perro es muestra de amistad y alegría. Claro,
claro, ¿verdad? Es cierto. Sí, sí, viste que los gatos mueven la cola, es sí. Que está todo mal.
Ah, sí, hace lo que quiera también.
Claro.
Sí, sí. Y el gato te mira fijo a los ojos, lo que en los perros suele ser señal de búsqueda de disputa. Oh, claro. Cuando un perro te mira, agarrate, ¿no? Porque es que se te viene. Oh. Cuando te mira así... No, porque hay otra mirada por un perrito que te está pidiendo comida o mimos, también no, te mira.
Claro, pero no es la mirada fija esa que tiene los gatos.
Sí, esa mirada, claro, claro, exacto. Dice Patricio, por último, su convivencia se dificulta por códigos de comunicación similares, pero con significados casi opuestos. Mirá qué descubrimiento, bien, o qué observación más que descubrimiento de Patricio.
Sí, señor.
Gabriel de Bahía nos manda fotos de recortes de diarios con un hecho insólito y trágico que ocurrió el 21 de octubre de 1988 en la ciudad de Buenos Aires. Sí, me acuerdo bien de ese tema. Sintéticamente, la historia es que ese día, de 1988, en la esquina de Rivadavia y Morelos, en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, un perrito que estaba jugando en el piso 13, un caniche, por alguna razón se cayó al vacío. Y cayó del piso 13. Y una señora que iba por la vereda le cayó el perrito en la cabeza y la mató.
¡Ay, no!
Sí, y una mujer cruzó la avenida Rivadavia corriendo para tratar de auxiliar a la mujer y la atropelló un colectivo y la mató.
Jodete.
Y un señor que estaba en la vereda, que vio las dos muertes, le dio un infarto y murió. O sea, en unos segundos, tres muertes, como una cadena de muertes insólita las tres, ¿no?
Sí, increíble.
Sí, fue tremendo.
No me acordaba de eso.
Sí, fue tapa de todos los diarios, me acuerdo. Sí, perfectamente. Sí.
¿Vos cubriste eso?
No lo cubrí, no me tocó, pero sí me acuerdo.
¿Qué cosa?
Y Marucho, de Living Room, dice sobre la tía Mimi y Lennon, les comparto milonga para tía Mimi. Porque el otro día hablamos de la hermana de Lennon, así que vamos a escuchar la milonga para la tía Mimi.
Nace la vida, florece el amor, todo da vueltas alrededor, y sos vos todo lo que soy. Calles grises de un obrero, ciudad, todo tan lógico y un bombardear. No hay luz, no hay luz en Liverpool.